Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez.
Cuatro y cuatro, tres y cuatro en Canarias. Saludos, señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Felices madrugadas de radio. Parda Barcelona, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Robert.
Qué recuperada ya de la jarana, de la fiesta. Edgarita todavía está de permiso por triple boda. Hablábamos de dos, pero en realidad hubo tres bodas. ¿Recuperada o no, Parda?
Sí, sí, ahí estamos.
Ahí estás, ¿no? Está... Porque, a ver, los años que no pasan en balde, para todos. Estaba la Parda... Tú, hacía tiempo que no vivías una rave ni siquiera de la mitad de la intensidad que fue la boda de Edgarita. La culminación de los fastos de la boda de Edgarita este fin de semana, Parda.
Ya te digo. Pero una cosa de locos, ¿eh?
En cambio, oye, quien tuvo retuvo, y aquí está Adriana. Adriana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días.
Tú perfecta, ¿verdad?
Sí, perfecto, nada, apenas. Revista, sí, ¿no? Apenas. Bueno, consecuencias lógicas y eso, pero nada más.
Las consecuencias lógicas.
Nada, todo perfecto.
Del trasiego. Oye, como cada lunes, esta temporada nos acompaña también, está aquí en el estudio de la cadena SER en Madrid, Rosa Moreno, Rosa con Garbo. Rosa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Roberto? Yo estoy bien porque no fui a la boda, con lo cual me mantengo, me mantengo muy fresca.
Muy bien. Oye, y... Bueno, voy a preguntártelo así. No hace falta que desarrolles ahora la respuesta, sino que, como enseguida vamos a abrir detectives y aquí es un sí, no o carece de importancia, no te pido esta respuesta así tan concreta, tan lacónica, pero sí, un sí, no o necesito mucho más tiempo. ¿La moda es el octavo arte?
Sí, vale, sí, para mí.
Sí, para ti, vale, claro, preguntaba para ti. Vamos a hablar de eso. Y a raíz de este asunto, que me parece muy interesante, vamos a... Tú, Adriana, ¿tienes algún objeto, avalorio, accesorio, alguna prenda que... Ahora sí, ya sé que te pregunto de forma traicionera, pero por eso estoy alargando la pregunta, para que pienses si está relacionada esa prenda con el arte.
Con el arte, sí, mira, arte. Es que me regalaron una vez un fular que es el cuadro del Beso de Klimt.
Ah, vale, serviría eso. Sí.
Vale,
eso. Vale, bueno, para aquellos que sigan esto también en vídeo, el puntazo ese rojo que vistes tú hoy, Rosa, ¿tiene algo, guarda alguna relación con lo que estamos hablando o mera coincidencia?
Pues guarda bastante relación, Roberto, por eso lo he traído, aunque la radio se escucha y no se vea, pero bueno, os puedo describir que es una especie de forma de metacrilato, como si estuviera sacada de un cuadro de Miró.
Ah, muy bien, no,
da... Es verdad.
Puntada
sin hilo
tampoco.
Es un punto.
No, el atrecho también lo tiene
un
en cuenta.
Un punto de Miró, hombre.
Aunque la radio sea eminentemente sonido, oye, la moda es imagen y aquí Rosa lo tiene en cuenta.
Y ella no lo dice, pero sabe que hay streaming.
Sí, lo sabe. Es lunes y el cuerpo lo sabe.
Hay streaming y Rosita lo sabe.
Y Rosa lo sabe también. Parda, no sé si trasladarte a ti. Venga, sí, por no dejarte fuera. ¿Tú tienes algo relacionado, algún jersey, una bufanda, una camiseta? ¿Tienes algo relacionado con la moda? ¿Con el arte, de moda con el arte o no?
Yo tengo una camiseta de estas de Lezeomo, sí.
Ah, de Lezeomo.
Más artístico imposible.
De Lezeomo de Borja. Imposible. Muy bien, oye, pues por ahí lo digo para que vayáis pensando, para que vayáis haciendo memoria, si tenéis algo que aportar, el 900-100-800, y si no, también a través de las redes sociales, con los canales de comunicación habituales, os seguimos, igual que vamos a hacer ahora y hacemos cada día con los detectives, en el hilo de comentarios de YouTube, o si no, si queréis aportar alguna cosa a través de Twitter. Vamos con los detectives. Vamos. Primer caso de la semana. Espero que no sea el último. Que desde que hemos empezado la temporada nos están durando, salvo una excepción, nos están durando prácticamente una semana, sino más. El último de la banda es el título. Os recuerdo que podéis enviar también, igual que hemos jugado ya con alguno, podéis enviar propuestas de historia. Nada más recibir la propuesta, se juegue o no se juegue, ya recibís un número para el sorteo de cada semana, para entrar en la final mensual, que recuerdo, este viernes tenemos la primera
es
final
verdad,
mensual.
Esta ya es la primera de la temporada.
Rosa igual no sabe qué premio hay en esto de los detectives.
Ah, es verdad, no lo sabe.
Vale, porque sabemos que ella ha estado aquí presente mientras damos números que van para un sorteo. Esta semana va a ser para un sorteo, para el sorteo de la finalísima. En el sorteo sale agraciado o agraciada una detective, ¿eh? Así esto ya es puro azar. Y los 4 o 5, según los viernes que haya tenido el, según las semanas que haya tenido el mes, se juegan una plaza en las finalísimas de los playoffs de temporada, que de allí saldrá el detective del curso. Y ese es el premio gordo, que se llevan un año más, se llevan un fin de semana de 3 días, 2 noches en un establecimiento, en un hotel de Navarra, pensión completa para él y un acompañante, un hotel donde ese fin de semana se pone en juego con actores una historia como esta de los detectives. Es decir, hay un cluedo, pero con actores y con sangre que se parece mucho a la sangre.
Sangre de mentiras.
Sangre, pero se parece mucho a la sangre real, porque bueno, es que lo interpretan todo también, que te implicas. A ver, yo siempre pongo este, hago el juego este de la sangre, igual que en los casos de los detectives, igual no tiene que haber sangre, ¿no?
Es verdad.
Pero,
sí,
pero bueno, que ponen en liza ahí como un cluedo con actores. Vamos con el caso de hoy, 900-100-800. El último de la banda, decía Nico, es el último miembro vivo de una banda que sale de la cárcel. La banda que se dedicaba, no a la música concretamente, sino que se calcula en una millonada astronómica lo que había sacado esa banda de sus trabajos, en el término más peyorativo de... de este verbo, ¿verdad? Tan honesto. Habían sacado de sus atracos a bancos y joyerías una barbaridad. Pero ese botín no apareció nunca. La policía, como Nico es el último miembro vivo de la banda, lo sigue porque creen que él puede llegar a tener la clave, les puede llegar, llevar hasta el botín. Bueno, pues nada más salir de la prisión, un coche atropella a Nico y acaba con su vida. En el bolsillo del pantalón de Nico encuentran una nota. Solo lo único que encuentran así que les puede dar una pista es una nota donde pone: los padres de JR lo saben. Y es lo único que sabe ahora y que maneja la policía como dato. Los padres de JR lo saben. Si tenéis ya alguna pregunta, sí, a bote pronto.
Hombre, la primera más obvia
no,
es...
No pregunte la de si JR era el de...
Bueno...
No, si JR es miembro de esa banda.
En todo caso, era, porque como
era, Nico, era, que murieron sí, todos, sí, eso es. JR vale, sí. Era un miembro de la banda.
Era un miembro de la, vale, de la banda, sí. Los padres de JR lo saben, y JR, ¿tú qué querías? ¿Evitar la pregunta si JR era el de Dallas? ¿O qué?
Sí, el de Dallas.
Ya sabes que aquí no hay que evitar ninguna, por obvia que parezca, ¿eh? Preguntas. ¿Recuerdo o tú tienes alguna pregunta ya sobre este caso, Rosa?
¿Sabemos si esa nota alude al botín?
Es la única pista que tienen. Sí, tirando ahí del hilo, sí, te digo que sí, porque la única de lo que encuentran allí, pues yo qué sé, tendría también el documentación.
Del botín también.
No, porque si no diría que habría algo más sobre el botín. Del botín, lo único que le suena a la policía, y que desde luego tirando del hilo parece que les puede llevar hasta el botín, es la nota donde pone: los padres de JR lo saben. Yo qué sé, había dos de los grandes. Que dicen en las películas, en la cartera, alguna cosa así, pero poco más. Nico es el último miembro vivo de esa banda, a la que ahora ya sabemos que también había pertenecido JR. Nico sale de la cárcel, se calcula en una millonada astronómica lo que habían sacado de atracos a bancos y joyerías, pero nunca llegó a aparecer nada. La policía sigue a Nico porque cree que él puede llegar a tener la clave. Nada más salir de prisión, a Nico lo atropella un coche y acaba con su vida, y en el bolsillo del pantalón esa nota donde pone: los padres de JR lo saben.
¿Puedo hacer yo una que parece,
sí,
un poco
chorra? No, hazla, no, seguro que es interesante. A ver, parda.
¿Son los padres de JR quienes atropellan a Nico?
Oh, qué buena. No, es muy buena.
Arriesgada.
Los padres, porque claro, ¿tú qué intuyes? ¿Que no ha sido accidental?
Eso lo damos por sentado, sí.
Vale.
Pero estoy dando demasiado por sentado.
Bueno, los padres de JR, muy buena pregunta, no son los que atropellan con esa consecuencia mortal, que ya sabemos que tiene el atropello, no son los que atropellan a Nico. Bueno, ¿tenéis alguna pregunta más o procedemos a lo de, para que vaya la gente poniendo las cosas en su sitio, en orden, marcando 900, 100, 800, poniendo, ¿lo atropellan a propósito? Pregunta Sani, por ejemplo. Lo dais por hecho, ¿no? Que lo atropellan
a propósito. Parece sospechoso, ¿no? Que nada más pongas un pie en la calle y te atropellen.
¿Conduciría el coche Suelen? Pregunta Jorge. Gorguito. Suelen, a ver, para los de una generación que no sepan nada de aquella serie histórica de Dallas, donde JR era el malo, 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 y Suelen la mujer alcohólica.
Sí.
¿No?
De hecho, en Galicia, como
quiero decir.
Sí, en Galicia esa serie se dobló al gallego y entonces una.
Más adelante, igual que a Catalá y todo eso.
Y entonces, una de las cosas que siempre nos decimos entre nosotros cuando alguien bebe un poco es: vas bébeda, Suelen. Es una frase que ya casi es un sticker,
una,
un emoji.
Una
cosa ya del imaginario popular
y
gallego.
¿Y cambiaron el nombre, Suelen?
No.
Hombre, ¿qué querías?
Sota R o...
Suelencilla.
¿Qué querías? ¿Que a Suelen le pusieran un nombre...?
Marusha Ellen.
Bueno, venga, que... Digo, vamos a poner una de las cancioncillas que... Esta me parece que no estaba hasta hoy, que va a sonar, no estaba en la lista.
¿No estaba?
No, creo que no, ¿eh? Que no estaba en la lista de... Ahora, en cuanto suene, os digo si está o no. Creo que no. En la lista de... Donde hay 777 canciones. Por redondear, más o menos.
Por redondear.
Sí, hombre, digo, por redondear en la coincidencia del 7, número claro, mágico, si hubieran
como
sido...
Como cuando dice, he visto algo en la tele a las 10 y 18 por minutos, 25 segundos.
Aproximadamente. Bueno, por redondear 777, porque esto es lo que sé que había. ¿Cuándo? Estaban sumados ahora mismo como seguidores de la lista 5.981 oyentes.
Oh.
5.981, estamos muy cerca de la cifra hito de 6.000. Cuando lleguemos a 6.000, a ver, tenemos una de Pestiños de Córdoba. Ahora ya nos dejamos de broma, que si la experiencia, que si la visita a la casa de... con todos los gastos pagados, a la casa de la Centella y todo. Una de Pestiños de Córdoba, bien. Dos de Sidra. Una camiseta de diseño exclusivo de Si Amanece Nos Vamos, que se está encargando, ahora cuando acabe ya los fastos y venga en sí, Edgarita se está encargando de diseñar. Y un libro. Bueno, un libro que es el de Velasco y Benítez, que sale esta semana, el último.
Es golosa esa cesta.
El del asesino del sello.
Y tengo que aportar algo, voy a pensar.
¿Tú quieres aportar
también? Sí, yo quiero aportar algo, pero no quiero hacer lo del licor café del año pasado, voy a ver si se me ocurre otra cosa.
Bueno, también se puede, mira, como la...
Ah, sí, la sidra.
La Astur ha repetido con lo de la sidra, dos de sidra se puede...
Bueno, a punto hay una botella de licor café y
hasta que no estés convencida y hasta que no se haya llegado a lo de los 6.000, hay tiempo aquí de poner cualquier cosa.
Cuidado con el licor café de Adriana, que es un poquito para atropellar, ¿eh?
Sí, cuidado.
Hay que tenerle un respeto, me parece.
Cuidado, Suelen de la vida. A ver, 900, 100, 800, jugamos cuando queráis, juego de los detectives, y después además vamos a hablar como cada lunes de modas y modos con Rosa Moreno. Esta canción, a ver si estaba. No estaba.
Si amanece, nos vamos. It's not warm when she's away. Con Roberto Sánchez. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away. Wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. And I know, I know, I know, I know. Sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Time she goes away.
Pues no estaba, ¿no? Un día por otro, la casa sin barrer. Porque...
Eso pasa a veces con los clásicos.
Sí, no, pero y además es que este clásico tiene una vinculación porque parece que evoque Let No Sunshine, When She's Gone y Si Amanece nos vamos. No tiene nada que ver, pero quiero decir que parece que parece que haya una coincidencia ahí de contexto. Tanto es así que durante muchos años, en la primera etapa de Si Amanece, lo que ha sonado al principio, eso era un indicativo del programa. Es decir, el Let No Sunshine y la voz que decía Si Amanece nos vamos, Cadena Ser. Entonces, como lo dábamos ya por hecho, por sentado, pues un día por otro, no había sonado y por lo tanto no había entrado aquí en la lista de Si Amanece nos vamos ser en Spotify, que La Parda, por cierto, esto de los 6.000 que lo tenemos tan cerca ahí a tiro de piedra, ya había pronosticado la semana pasada que esta es la que llegaríamos, ¿no? ¿Parda?
Lo aseguro.
Hombre, vale. Quedan menos de 20.
Sí, 19 exactamente.
Lo que viene siendo
19 por redondear.
Para ser exacto.
Por redondear.
Pues
sí,
que empiecen
sí.
a apuntarse ya.
Ya. Eso no, pero que además nos habíamos puesto como fecha así horizonte. Navidad, imagínate, a llegar mucho antes. José de Zamora, sé que hay una pregunta que han hecho aquí y que estáis dando todos por hecho y que no he respondido, una de las que había hecho Sani en YouTube. Si lo atropellan a propósito, que estáis dando por hecho que sí.
Pero nadie te lo ha preguntado.
Lo ha preguntado Sani.
Ah,
pero
tú estás haciéndote loco, ¿vale?
No la he respondido directamente.
Sí, no la he respondido directamente.
O sea, ¿los locos se hacen esto?
A veces. Depende de qué tipo de loco y cómo lo pilles. Que,
sí, el loco del
Oye,
creo que lo hacía Juan de la Cosa, ¿no?
Sí. ¡Hop! No, pero los locos pueden hacer cualquier cosa. Yo no sé. Yo creo que alguna vez lo he comentado y esto algún día igual se lo encargamos a Raquel Máscara para que nos diga qué hay detrás de todo eso. Vais a decir, estos niños, porque éramos niños casi, cuando jugábamos, un par de amigos y yo jugábamos en Sardañola, que nos poníamos cerca de un parque y pensábamos, no se me ocurrió a mí, no tenía yo talento para esas cosas, pero un amigo dijo... ¿Y si nos fijamos en esta gente que esté aquí en el parque, Pentenor, como si estuviéramos viendo el patio de un manicomio? Y es divertidísimo, porque entonces interpretas todo lo que hace la gente, cualquiera de nosotros,
claro,
en su vida normal, con otro código.
Como una patología, claro.
Bueno, ya. Tú ves y ves a un niño correr y lo ves, dices, está loquito. No está corriendo normal, está de aquella manera.
Ay, qué gracia.
Hacedlo, de verdad, ya verás. Podéis elegir un parque, Hombre, un parque a las 5 de la tarde después de que padres y madres hayan recogido a los niños y tal, y se los ves charlar, además, en una distancia en la que no sepas lo que dicen, solo que ves gesticular y todo eso. Es divertido,
Lo vamos a hacer, ¿eh?
Y nos contáis,
sí,
¿eh?
Sí,
por supuesto.
Vale. Si vosotras podéis, si coincidierais en algún parque...
Si coincidiéramos en algún parque, lo podríamos hacer.
Vale.
O podríamos ser tomadas por locas también.
Si hay alguien que ha escuchado esto, o ya sabe lo del juego este,
claro.
Pero es que yo no se lo he oído a nadie y me parece...
No, yo tampoco, y me parece
interesantísimo, muy, muy, muy brillante.
Verás cuando se lo cuente a los niños.
No, a los niños no se lo puede contar. Los niños tienen que actuar.
Son como... objeto de observación.
Claro,
los niños.
No, claro.
Pero imagínate ellos en tu lugar de niños haciendo lo que divertido.
Ya. No, pero ya tiene que tener de 15 para arriba, vale, para hacer esto con cierta cordura. A ver, 900, 100, 800. La pregunta de Sani, si le atropellan a propósito. José de Zamora, Si Amanece nos vamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
¿Qué hay? Buenos días, Si Amanece nos vamos. Toda la pregunta esta que todavía no he respondido, que después pregunta también Gorguito, ¿conduce alguien el coche? Podría ser, porque podría ser un coche de conducción autónoma. ¿Tú qué crees, José? ¿Tienes alguna idea? ¿Lo ibas a preguntar tú también? ¿Tienes alguna idea preconcebida?
Puede ser un kit, ¿no? ¿Dices?
No, yo...
Bueno, claro.
Lo que tengo como idea preconcebida, claro, por lo que dices, en el papel pone que los padres de JR lo saben.
Sí.
Vale, si él sale con eso de la cárcel, uh-huh, se supone, es porque él da por hecho que le va a pasar algo. O sea, él quiere que se sepa eso.
Entonces estás dando por hecho otra cosa que no te voy a subrayar yo porque deberías preguntarla tú.
Él sabe
a la pregunta de si él sabe que le va a ocurrir algo, la respuesta es que, hombre, puede temer por su vida porque pertenece a esa banda, hay un botín en juego y tal, pero él no sabe que le puede ocurrir nada de eso.
Sí, porque si no, igual ni sale de la cárcel. Espérate.
Claro. O sale con otras medidas un poco más preventivas de seguridad.
O mira al cruzar y esas cosas.
Eso es. Claro.
Vale. Pues era solamente esa pregunta. Claro, al salir con ese con esa frase en el papel, claro, lo daba por hecho que él sabía, entonces quería que encontraran quién lo sabía. Que
claro, venga, va, voy a decirlo. Estás dando por hecho que la nota donde pone los padres de JR lo saben, la ha escrito Nico. Sí. Está dando por hecho, es que nos pasa a todos jugando esto, y es precisamente la perversión que encierra el juego de los detectives, porque enseguida nos proyectamos una película, y al proyectarnos la película, como lo del patio de los locos que no son locos, ya estamos
poniendo de más.
Claro, poniendo de más, pero dando por hecho que es así. Y la nota, aunque no me lo preguntes tú, lo voy a decir, la nota no está escrita de Nico para alguien.
Vale.
¿Vale?
Vale, perdona, te tengo que dejar que voy a entrar a trabajar ya.
Vale. No, lo entendemos. Eso es una causa muy noble también. José, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, muchas gracias.
Adiós. Hasta luego. Chao. Es que entra a las 4:24.
Ya, desde luego.
No, bueno, yo tengo ahora una.
¿Cuál?
¿La nota la coloca quien conducía el coche? En el bolsillo
no,
de...
No, tiene por qué. Es más, venga, a la pregunta de si le atropellan a propósito, voy a decir que carece de importancia.
Vale. Pues
bueno,
yo tengo otra.
Para Nico no, pero bueno.
No, ya. No, pero para nuestros intereses de saber, para desvelar la información que le pueda aportar la policía, lo de la nota esta de los padres de JR lo saben, que es tirando del hilo, como pueden llegar a descubrir algo de esto, para nosotros nos da igual. Si el coche era un coche autónomo, un Tesla supermoderno que no necesite de conductor o lo que sea, da igual.
Vale. Sí. ¿Los padres de JR están vivos?
¡Oh, qué buena pregunta! A José de Zamora, hablando de buenas preguntas, a él por ser el primero, le damos un número, el primero de esta semana, en la que tendremos que hacer el sorteo el jueves, porque el viernes ya tenemos finalísima. Ángel de Murcia, ahora te respondo, vale. Porque Ángel, Murcia, si amanece nos vamos, ¿qué tal? Buenos días.
Si amanece nos vamos, buenos días.
¿Qué hay? Oye, la pregunta de Adri, ¿te la quedas tú o no?
Me la quedo.
Te la quedas, si es muy buena te llevas un número.
Es muy golosa, ¿eh?
Si es muy buena te llevas un número. Los padres de JR... Claro, esto es que los padres de JR no sabemos quién lo escribió,
no.
Cuándo lo consiguió Nico, quién se lo dijo. A fecha de hoy, cuando Nico sale de la cárcel, que ha estado allí a la sombra, que dice el clásico, o esos dos de los grandes que tenía guardado en la cartera de cuero, los padres de JR a fecha de hoy no están vivos. Es una muy buena pregunta, te llevas un número, Ángel. Los padres de JR
no están vivos.
No están vivos.
Pues yo tenía otra pregunta también.
Sí, a ver.
Que es una obviedad, pero lo que saben los padres de JR es dónde está el dinero.
Sí.
Vale. Pues entre el punto de Adriana y mi pregunta, si te descuento me quedo sin más preguntas.
Bueno, pero... Pero yo creo que los padres de JR, estaba leyendo por aquí algo entre chiste y muy interesante, dice, los padres de JR tienen el botín en un altillo, como los suegros de Granados. El típico altillo donde dices, coño, esto está vacío, voy a poner 100.000 o 200.000 euricos aquí, ¿no? Que no los maneja. No los tienen, los padres de JR no están vivos y no los tienen en un altillo. Bueno, Ángel, okay. Enhorabuena.
Una cosa, sí. Roberto, recibí un libro vuestro, un libro texto por ti, pero de parte del programa. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, porque sería porque te lo ganaste. No los vamos repartiendo al azar, ¿eh? No los vamos enviando.
No, aquí nada se regala. ¿Eh?
Claro.
De todos modos, me ha hecho mucha ilusión, así que muchísimas gracias por el libro.
Bueno, espero que te entretenga, Ángel. Gracias a ti. Un abrazo.
Gracias, un saludo. Gracias,
hasta luego, hasta ahora. ¿Alguna pregunta más así para cerrar turno de hoy? Y dime, Parda.
¿El dinero está enterrado con los padres de JR?
¿El dinero está enterrado con los padres de JR? Si fuera así, ¿cómo lo saben los padres de JR?
No, a lo mejor era una clave eso.
Ya. Claro. Muy buena pregunta, ¿eh?
Sí.
¿Os gusta la pregunta?
Mucho.
¿Sí?
Muy no, te voy a decir que no, o sea que...
O sea, están enterrados bajo tierra con los padres de JR.
Sí, porque enterrar sobre tierra es un poco complicado, ¿no?
Bueno, Te voy a decir que te daría un super número, Parda, pero en ese punto lo dejamos para que tiren bien del hilo los oyentes mañana. Y yo creo que esta la resolvemos antes de que pase una semana, ¿vale?
Eso dice siempre, pero...
No, claro. No, pero seguro que con esta pregunta, que es muy parecida a la que ha hecho Raúl también en YouTube, si el botín está en la tumba de los padres. Con esa pregunta continuamos mañana, 4:28.
Sigue Así Amanece Nos Vamos en las redes sociales. Encuéntranos en Twitter, en Facebook y en Instagram.
Se acabó el partido.
Un partido dura lo que dura. La pasión.
Entonces, ¿en qué quedamos?
Bueno, pues te voy a decir,
nunca duerme.
Estamos todos,
Romero, Gallego, Talavera.
De lunes a viernes a las 11:30 de la noche, El Larguero, con Manu Carreño. Cadena SER.
El humor está en la SER.
Tenemos, Francino, algunos oyentes que tienen muchas dudas. Hombre, esto genera no mucho debate, la energía. Escuchamos la primera.
Hola, sí. A finales de julio nos casamos y quisiera saber si hay alguna posibilidad de que la energía nuclear arruine nuestra boda y posterior fiesta. Sería para finales de julio por la zona de Alicante.
¿Va a haber holocausto nuclear en Alicante en julio?
¿Llama Adolf, este oyente? Bueno, no, absolutamente ninguna.
Ninguna.
La energía nuclear no va a destruir el día más feliz de vuestra vida.
Yo tengo una pregunta. ¿Cuál es la cantidad límite de exposición a la radiación que separa al superhéroe del cadáver?
Es un temazo este. Sí.
Es la gran cuestión,
que,
¿no?
Sí, claro, que te convierte en un cadáver o un Spiderman.
Claro. Mira la hormiga atómica, ¿no? Estuvo expuesta a una radiación que mató a 87 millones. Millones con B. Millones con B de hormigas. Ajá. Mírala a ella, llevando pianos con el
ahí
casco.
Está. Sí. Nunca se sabe.
Cadena SER, la radio con mejor humor. Cadena SER. El poder de la conversación.
Si amanece, nos vamos.
Cuatro y media, 4:31, 3:31. Sí, Yo hoy ni le comentaría nada, Pablo, ¿vale? De la historia. No, porque lo hace ya para... Nada más soltarla con el primer compás.
Se está descojonando,
sí,
¿no?
Sí, bueno, se ríe por debajo del bigotillo, ¿sabes? Así, no quiere, de manera socarrona. No, yo no quiero comentar nada de la sintonía de hoy, de estas sintonías de transición. Mira, hablando de transición, ya quedan muy poquitas horas para que llegue el otoño. El meteorológico, desde luego, en las últimas horas ya sí que hemos notado que ha entrado en España. Pero el astronómico quedan, mira, redondeando, quedan 15 horas y 48 minutos. Redondeando, claro. Para que entre aquí en España. Pero, ¿y cómo van a ser estas horas? ¿En qué situación estamos ahora mismo? Luismi, buenos días.
Buenos días. Apurando las últimas horas de verano astronómico y ya viene con tintes de otoño, porque va a bajar la temperatura, porque va a hacer bastante viento y en el norte del país, sobre todo el Cantábrico, con lluvia abundante. Atención también esta tarde y noche, con las tormentas en el sudeste peninsular. Y esa situación de vientos del norte, que hoy es de manual de tapa dura, de su influencia. Básicamente va a quedar restringida al extremo norte de la península, también en algunos casos al norte de Canarias y al norte de Baleares, y eso es lo que hoy os traigo. Situaciones típicas del norte, del sur, del este y del oeste, y ver la influencia que tienen, básicamente hasta dónde pueden llegar las consecuencias de nubes, de lluvias, en función de cada viento. A grandes rasgos, los que quedan más circunscritos son el norte y el este. Y el sur y el oeste, los que suelen dar lluvia en más comunidades a la vez.
Vale, después hablamos.
Moda y modos con Rosa Moreno.
Mallas de danza, blusa de vieja y sandalias en invierno.
Bueno, pues esta es la pregunta del millón que se atreve a abordar hoy Rosa Moreno, analista de tendencias, consultora de moda y profesora del Instituto Europeo de Diseño de Madrid. Y a raíz de esa pregunta habíamos pensado que, y bueno, podéis participar apretando lo que queráis, lo que entendáis sobre el asunto, lo que hayáis pensado, pero una forma de hacerlo sería abriendo aquí como la galería de la colección de las cosas de prendas, yo qué sé, abanicos, mantones bordados, calzado a medida, algo que creáis que es una obra de arte o que esté inspirada en algo que tenga que ver con el mundo del arte. Porque, Rosa, arte y moda, ¿es la moda del octavo arte? Okay.
Pues,
sí, tú me decías que sí.
Yo lo consideraría así, con sus matizaciones, ¿no? Todo tipo de moda y toda práctica que se hace dentro del mundo del diseño lo es, pero bueno, igual que cuando el cine fue nombrado el séptimo arte, ¿no? Que al principio era algo que un nuevo medio y no era considerado así, pues podemos decir que en nuestras sociedades la moda sí podría ser el octavo arte, ¿por qué
veo,
no?
Veo que asiente mucho a Adriana Morelos.
Que sí, parece que está de acuerdo, Adriana.
Estoy muy de acuerdo.
Mira, una cita de Balenciaga para enmarcar el tema. Dice, un buen diseñador debe ser arquitecto de la forma, pintor para el color, músico para la armonía y filósofo para la medida, si no queda ninguna duda.
Ninguna duda, esa frase del maestro de Guettaria es muy descriptiva, ¿no? Porque nos habla de cómo en el proceso de diseño intervienen pues muchas facetas que tienen que ver con la creatividad, con el arte, con la cultura, es decir, no es solamente hacer trapos, ¿no? Por así decirlo, ¿no?
Hacer trapos. Oye, la moda sí que es cierto que ha entrado en los museos en diferentes direcciones, pero que esto es de antes de ayer, quiero decir, que la moda no, esto es de los 70.
Sí, mucho. Sí, es algo relativamente reciente, porque claro, después de mayo del 68, con todas esas transformaciones tan grandes que sufren las sociedades occidentales, los beatniks, los hippies, la moda empieza, vamos a decir, a ser considerada pues un instrumento que puede decir cosas más allá de la mera frivolidad de vestir, ¿no? Y entonces hay un montón de filósofos, sociólogos, Roland Barthes, etcétera, que empiezan a escribir de una manera sociológica sobre la moda. Entonces, la moda, al convertirse en algo, vamos a decir, más elevado, pues empieza a entrar en los museos, empiezan a hacerse retrospectivas de grandes creadores, hasta el punto en que ahora en las grandes capitales tenemos museos del traje, tenemos museos dedicados solo a la indumentaria, entendiendo que esa indumentaria, aparte de ser algo bonito, estético y bello, tiene un valor también etnográfico, es decir, la moda históricamente nos puede ayudar a entender cómo vivía la gente de épocas pretéritas, qué hábitos tenían, de qué manera se movían incluso, ¿no?
Mira, apuntando esto, en Semana Santa creo que fue, después de Semana Santa estuve en el Museo del Louvre, hicieron una exposición que a mí me pareció espectacular, que se titulaba Louvre Costura, Objetos de Arte, Objetos de Moda. Y era una exposición en la que había diferentes trajes de diferentes diseñadores, de diferentes artistas, colocados de manera perfecta con la obra de arte que tenías enfrente. Entonces era como la inspiración de ese artista en ese cuadro, en esa cerámica, en esa escultura, y me pareció una cosa preciosa que explicaba muy bien esto que está contando Rosa.
Qué buena conexión, ¿no, Rosa?
Sí,
esa.
Preciosa, me enseñó además Adriana, tuve la suerte de que me enseñara las fotos que tomó, y claro, ahí se ve perfectamente ese diálogo, que es un diálogo además bonito y necesario para la creación, ¿no? Entre obras más canónicas y cómo eso se puede traducir a la tela, a un vestido y llevar a la pasarela.
Y era muy curioso ir por el museo porque las personas que lo estábamos visitando estábamos todos muy fascinados con la idea y verdaderamente eras consciente de que eso era una realidad, más allá de que lo oigas en la teoría. Y había mucha gente que se sorprendía mucho, era muy divertido.
¿Hubo
la verdad.
¿Algún maridaje en especial que te sorprendiera a ti con el que
pues es que
te
no
quedaras?
¿O
era el contexto?
Mira,
era todo,
es que
era
esa,
todo.
Esa, he sacado la foto,
busca,
pero no me, la tengo aquí. Lo que pasa es que no me acuerdo, yo no tengo
había
tanta.
Uno de
tanta
John Galliano,
es
parece.
Este, ¿no?
Sí, este, que
vale.
Es de John Galliano, y creo que dialogaba con una obra del siglo XVIII.
Sí, y además estaba como en un salón también azul del Louvre, y el traje, bueno, que lo explique Rosa, pero era un John Galliano muy, muy espectacular, que es como, no sé qué es eso, como un papel
Dios
de regalo.
Es una especie de tafetán brillante, qué pena que no podáis verlo, pero...
Qué pena que no tengamos una...
Que no estemos en el Louvre.
Sí, también. No, pero una reproducción de esas para que lo vistiera, para que lo luciera la parda. Ibas a estar bonita.
Sí, con
para
un
la boda.
Vestido de esos de tafetán, que no sé ni lo que es el tafetán.
¿Qué es el tafetán?
Te sentaría muy bien, pues... es un tipo de tejido que tiene mucho cuerpo y se utiliza mucho pues en vestidos de alta costura, de gran calidad, pues como para estructurarlos. Dijéramos que es como lo contrario de la seda, ¿no? Una seda que es así babosa, pues el tafetán es todo lo contrario. Se pueden construir prendas muy bien con el tafetán.
Oye, entonces, han sido muchos los artistas a lo largo de la historia últimamente los que diseñan también indumentaria como parte de su práctica artística.
Pues a lo largo de la historia han sido muchísimos los artistas que han dicho, porque al final pues hay muchos artistas que han entendido el arte como una parte de la vida y dentro de esa vida pues hasta donde yo sé tenemos que ir vestidos. Entonces oye, cada uno que haga lo que quiera, pero bueno, creo que es una parte fundamental del vivir el ir vestido. Entonces pues una de las primeras vanguardias,
uno de los cinco derechos innegables en la ropa.
Bien apuntado. Una de las primeras vanguardias canónicas artísticas del siglo XX, que es el futurismo, una vanguardia italiana emparentada con el fascismo, bueno, con sus cositas, pues Giacomo Balla, que era un artista futurista, diseñó toda una indumentaria para, digamos, transformar la sociedad en base a su lenguaje artístico. Entonces, estas pinturas futuristas que, digamos, ensalzaban mucho la velocidad, eran como pinturas muy agresivas, pasaban a la indumentaria pues a través de chalecos con patchwork, paraguas, zapatos, y aparecían en prensa, no solo para venderlas, sino para que la gente pudiera confeccionar en su casa esas pues esa especie de uniforme futurista, ¿no?
Ese era Giacomo Balla, dices, pero hay otra, ¿no?
Sí, tenemos el ejemplo, que además a todos los amantes del arte y de la moda que nos estén escuchando, les aconsejo que googleen esta artista, que es Sonia Delaunay. Sonia Delaunay inventó un movimiento artístico que se llamaba el vorticismo y el simultaneísmo. Entonces, ella lo que hacía era diseñar unos vestidos que se llamaban los vestidos poema. Y entonces las grandes mujeres de la alta sociedad, que eran muy caprichosonas, bueno, eran y son, se encargaban vestidos poema. Entonces, en estos vestidos, Tristán Zara, que bueno, ya sabéis que era un poeta surrealista, escribía para cada mujer un poema dedicado a ella, y Sonia Delaunay los llevaba a la tela en estos vestidos poema. Entonces tú ibas envuelta por un poema escrito para ti, imposible, más exclusivo y más artístico, ¿verdad?
¿Qué cosa, ¿no? Tristán Zara con tea antes de
sí,
Zara.
Exacto, nada que ver con
Zara, efectivamente. Bueno.
Oye, sin embargo, me parece que es Coco Chanel, ¿no?, la que llegaba incluso a mofarse de los creadores considerados de la gente de su gremio que se consideraba artista por hacer lo que hacía.
Así es, ya sabemos que Coco Chanel era un personaje muy, muy cínico, era una mujer muy deslenguada, y entonces le hacía pues como muchas gracias, ridiculizaba a los diseñadores de su época que, vamos a decir, engalanaban su práctica de diseñadores con cosas, con música, ponían notas para los desfiles con poemas, todo esto que ahora ya está súper desarrollado. Entonces ella decía que ella solo era una modista, una costurera, y que para ser un buen diseñador se necesitaba menos floritura artística, menos rimbombancia.
Le parecía muy grandilocuente todo
demasiado
eso.
Demasiado grandilocuente, y bueno, tal vez tenía parte de razón, ¿no?
Oye, el famoso vestido Delfos, este vestido, ¿qué historia tiene? Que me parece que sale en una novela, ¿no? ¿En el tiempo entre costuras es posible?
Así es, vale. En la propia trama de la novela, y pues que no haya visto la serie, que es una serie muy bonita, también la podéis ver, en el tercer episodio aparece este vestido que es una maravilla. Es Mariano Fortuny, que fue un gran artista de principios del siglo XX, español, granadino más concretamente. Él estaba sentado en Venecia, ¿vale? Entonces, él era escenógrafo, pintor, escultor, diseñador, tenía una fábrica de telas, bueno, digamos que era un hombre del Renacimiento. Entonces, se inspiró en una estatua llamada el Auriga de Delfos. Entonces, para que se lo imaginen los oyentes, el Auriga de Delfos llevaba pues una especie de tuniquilla griega, que se llama chitón, ¿vale? Una tuniquilla muy plisadita. Entonces, Mariano Fortuny trató de imitar esa túnica y lo consiguió con una técnica de plisado y de tintura muy, muy misteriosa, que aún a día de hoy resulta un misterio. Entonces, este
es
vestido,
como la fórmula de la Coca-Cola, pero en la moda, ¿no?
Ya,
sí, o las patatas bravas, también la salsa brava, creo que también es un misterio.
No te creas, que hay en algunos sitios que la guardan con celo.
Exacto, la receta
auténtica. Sí, es cierto, bajo siete llaves. Claro. Podría estar, pues supongo que estará en el mismo sitio donde está
No se ha desentrañado nunca el misterio este, o hay cierto también...
Yo creo que hay una malo. Yo creo que
de leyenda en torno a
eso. Creo que hay algo un poco legendario, porque los conservadores de los museos de creo que tienen suficiente ciencia para ver. Pero bueno, queda muy bonita esa leyenda de que era, en aquel momento sí que era indescifrable, y de hecho cuando murió Fortuny, su mujer Henriette, tiró las fórmulas de los tintes del Delfos, las tiró al agua, las tiró por las canales de Venecia para que nadie nunca supiera cómo había logrado esos colores. Y ese vestido además era muy interesante, porque en aquella época, una vez más, las grandes señoras cosmopolitas, pues estaba muy de moda el gran tour, el viaje para allá, para acá, pues con toda la dificultad que tenía pues llevar esos vestidos tan delicados que vestían las señoras de aquella época. Entonces, el Delfos, como estaba muy plisado, muy arrugadito, se hacía una especie de ocho, se hacía como una madeja y se transportaba en las fundas de sombrero. Se vendía en una especie de funda redonda que era mucho más funcional, no había que plancharlo, no necesitaba cuidados exclusivos. Entonces todas las mujeres de la buena sociedad se encapricharon, y de hecho aparece en Busca del Tiempo Perdido de Marcel Proust, aparece pues un personaje que va ataviado con el Delfos, y además era muy era semitransparente, era muy sensual, no se llevaba corsé con él, era un vestido también muy, muy liberador y muy avanzado a su tiempo.
Muy arriesgado.
No lo tienes tú, Adriana.
No lo tengo, pero mira, lo vi en una exposición.
¿Lo
también
has visto, verdad? Sí, en el Museo del Traje de Madrid tenemos
Delfos que son estupendos, ¿no? Pero es verdad que todo esto que hablas de esas señoras, el traje metido ahí, todo esto parece muy exclusivo, pero la moda también vemos que eso va en serie.
Claro, pues sí, Adriana, así es, ahí me has pillado, por eso decía Roberto, ¿es el octavo arte? Pues hombre, para mí sí, pero con esta matización, es decir, el sistema de la moda es muy amplio y no todas las prácticas que se desarrollan en este terreno pues se pueden emparentar con el arte, ¿no? Porque si tú piensas en el diseñador de, yo que sé, una gran cadena, un Primark o un Inditex, pues estas personas que diseñan para estas cadenas hacen fichas técnicas, fusilan diseños de otros diseñadores, es decir, no hay una práctica artística en la moda hecha en cadena, porque el valor del arte muchas veces se cifra en su exclusividad, ¿no? Es decir, hay pues un objeto de arte, es un objeto artístico que es único, etcétera, etcétera. ¿Cuántas faldas negras podemos encontrar en el Zara de Plaza España? Y en toda España. ¿Cuántas? Yeah. Vamos a contarlas.
O sea, que quien diseña las falditas de Stradivarius, entonces tú no está haciendo arte.
Está diseñando.
Está diseñando.
Digamos que, es una práctica que se hace desde otro lugar. No es mejor ni peor, cuidado.
Pero sería la moda de alta costura, sería entonces la más parecida
a
lo que es el proceso artístico.
Efectivamente, la moda de alta costura sí es lo que más podemos asimilar a un proceso artístico, porque claro, los desfiles de alta costura y cómo están concebidas esas prendas parten de la exclusividad. Es decir, por ejemplo, un diseñador de una gran cadena diseña muchas veces con programas o a la vieja usanza, pues se suele patronar, se suelen hacer patrones en papel, etcétera. Las prendas de alta costura se modelan directamente como si fueran esculturas sobre maniquís, sobre bustos. De hecho, si hay una compradora de alta costura,
no hay nada escrito,
Ni sobre bustos ni sobre gustos, parda. Ni sobre bustos ni sobre gustos. Bueno, oye, los vestidos poemas sí estaban escritos sobre bustos. ¿Qué diablos de lo que hemos hablado? Entonces, claro, cada prenda de alta costura además está realizada con materiales, muchas veces con tejidos que se hilan exprofeso. No se utilizan procesos mecánicos, no se utiliza máquina de coser, se utilizan solamente las manos. Entonces, cada prenda es en sí misma una obra que lleva un montón de horas de trabajo, y por eso esos precios astronómicos.
Claro,
¿no?
que sale un poquito más caro que la falda de Stradivarius.
Un poquito.
Sí, ajustando de aquí y de allá igual. No.
Oye, estamos hablando, el punto de partida es la pregunta de si la moda se puede considerar el octavo arte, el séptimo, siempre el cine, como añadido, ¿no? Y como llegado después en el discurrir histórico, el séptimo, pero el cuarto arte, ¿sabéis cuál es?
Yo creo que los demás no están ordenados. Yo creo que están puestos a trochimocho.
Esa es una pregunta. De
una
momento,
muy buena pregunta.
A ver, Mayalen o Echevarría ha visto que la música es el cuarto. No sé si... El cuarto.
Y los tres se han olvidado.
Tres anteriores.
Esto se lo podemos trasladar también a nuestra portavoz del oyente, a la defensora del oyente, Marta Centella, para ver si los otros están... Se sabe que hay seis, pero no están puestos en número, o si, como ha visto Mayalen, al menos la música es el cuarto. Entonces hemos dicho, ¿y una conexión entre el octavo y el cuarto? Que evidentemente lo hay, ¿no? El octavo, la moda, y la música. Bueno... Ella ha hecho una pequeña incursión.
La influencia de la moda en la música y viceversa es un fenómeno que ha moldeado estilos y tendencias durante décadas. Ambas industrias llevan años entrelazándose y en muchas ocasiones no puede entenderse una sin la otra. Esta sinergia conduce a muchos artistas a saltar de un arte al otro y explotar así su potencial. David Bowie, por ejemplo, dejó una herencia estética sin igual con su alter ego Ziggy Stardust. El músico londinense abrió el camino a la androginia y cuestionó los límites de lo binario ya en los 70. Aquel rostro de glam rock marcó tendencias para toda una generación y todavía hoy podemos ver pinceladas suyas en la mirada de Nati Peluso con un ojo a cada color. Bowie desfiló en pasarelas y trabajó con diseñadores para sus shows, pero nunca dejó la música del todo para pasarse a la moda. Otras sí que lo hicieron. La Posh Spice de las Spice Girls pasó de ser un icono pop mundial a lanzar su propia firma de ropa, Victoria Beckham. Cuando los medios la bautizaron a la británica como Posh, que significa elegante o sofisticada, ella misma abrazó al personaje y lo convirtió en su marca personal. La que había sido la más glamurosa y distante de la banda terminó creando colecciones sofisticadas, minimalistas y elegantes. Aunque Victoria bebió de su etapa musical para formar su futuro como diseñadora, nunca miró atrás. Sin embargo, algunas se quedan en el limbo. Rihanna lleva casi una década sin publicar ningún álbum, aunque no ha estado quieta durante ese tiempo. La cantante de Barbados destacó desde sus inicios por ser icono de estilo y toda su trayectoria musical ha estado marcada por la moda. Desfiles, colaboraciones, alfombras rojas, diseños propios, hasta que creó su propia marca hace 8 años. Aunque parece que desde entonces la música se le ha hecho bola, ya que no ha publicado nada que no sean singles promocionales para películas, Riri no le ha cerrado la puerta a la música. Tiene claro que para ella es su mayor expresión artística y no quiere publicar nada mediocre que no refleje su evolución artística.
¿Qué te parece, Rosa?
Pues interesantísimo todo lo que ha contado Mayalen, porque además muchas veces vemos esto, o se ve desde el mundo de la moda, como un cierto intrusismo, ¿no? Es decir, cantantes diseñando, etcétera, pero realmente ahora el diseñador no es un costurero, es un director artístico, con lo cual una persona que está en el mundo de la música y que es icónica y que realmente ha construido una imagen potente, puede perfectamente, pues como Rihanna, como decía nuestra compañera, pues además, la firma de Rihanna de la que ha hablado Mayalen, que se llama Fenty, fue una de las firmas pioneras en contra del paradigma este del Victoria's Secret, que eran todo como supermodelos con cuerpos perfectos y con alas. Pues la firma de Rihanna empezó a apostar por un tipo de lencería muchísimo más inclusivo para cuerpos diversos, todo tipo de edades, tallas, formas, digamos que cambiando un poco esa visión de la belleza idealizada. Entonces, pues hay gente dentro de todo el espectro del arte que puede aportar cosas, muchas veces mucho fuera, un poco pensando fuera de la caja, ¿no? Diríamos, ¿no? Ya. Con otro tipo de criterio muy interesante.
Y que además es un ejemplo de cómo puede haber pasado también en otras disciplinas artísticas, ¿no? Cuando decía lo de David Bowie. Bueno, a ver, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Quiero decir, ¿él se inspiró en alguna tendencia muy vanguardista y la desarrolló y a la vez fue inspirador de otras nuevas tendencias? Quiero decir que el arte ha sido de ida y vuelta, ¿no?
Claro,
el contagio ha sido de ida y vuelta.
Efectivamente, siempre hay un clima cultural y estético que rodea a las personas que vivimos en cada uno de nuestro tiempo, Pero en el caso de David Bowie, es verdad que él era, digamos que él era una propia vanguardia en sí mismo, ¿no? Podríamos decirlo así. Era una especie de, como los dandies del 19 que decían que ellos eran la obra de arte, pues podríamos decir que Bowie, su estética, su manera de vivir, su manera de vestir, eran algo totalmente único que ha influido y sigue influyendo a generaciones y a generaciones.
Oye, hablando de artistas, hay artistas del siglo XX muy conocidos que construyeron también su propia imagen a través de la moda, un poco como Bowie, pero yo qué sé, todos nos imaginamos a Picasso con una camiseta de rayas y no de ninguna otra manera.
De ninguna otra manera. Y puedo asegurar que iba vestido de otras muchas, pero realmente hay
prendas... O tenía muchas de rayas también.
O tenía muchas de rayas, ¿no? Como Mark Zuckerberg, que dicen que tiene un armario lleno de camisetas grises. Sí, puede ser que fuera... que tuviera muchas de rayas, parda. Pero es cierto que todos estos artistas, Pablo Picasso, Frida Kahlo, es otro ejemplo maravilloso, digamos que construyeron una imagen que acompañaba a su obra y era una especie de prolongación de esa propia obra, ¿no? En el caso de Frida Kahlo, tenemos que recordar que ella estaba muy, muy emparentada y vinculada a la vanguardia artística europea, y ella, para reivindicar sus raíces y para ser, pues, una especie de emblema vivo de su cultura, de la cultura mexicana, pues iba siempre ataviada con ropa tradicional.
Se lo ponía todo, se lo llevaba todo encima.
Y además de que parece que está sacada de una de sus pinturas, ¿no? Porque además ella así se representaba,
claro,
¿no?
Claro.
Entonces, es un ejemplo estupendo el de Frida Kahlo, bueno, y el de Andy Warhol, es otro, claro, ejemplo también muy paradigmático, porque lo que a lo mejor no sabrán los oyentes es que Andy Warhol estaba especialmente emparentado con el mundo de la moda porque él empezó siendo ilustrador de revistas como Harper Bazaar, empezó siendo escaparatista en Nueva York, es decir, él... pasó del mundo de la moda y del diseño y la ilustración al mundo del arte. Y a partir de ahí se inventó un personaje que era el propio Andy Warhol. Él llevaba peluca, esos looks monocromos negros, esas gafas de pasta, y realmente se volvió, como David Bowie, un icono en sí mismo.
Otro día hablamos de si la publicidad es el noveno arte, entonces, también,
ya,
¿no?
Desde luego.
Es posible. Oye, háblanos ahora de un proyecto muy, muy, muy divertido que se llevó a cabo en tu escuela. ¿Qué hiciste exactamente?
Pues sí, era un proyecto que a mí me gustó mucho, ¿no? Porque integraba un poco la tecnología, el mundo del arte, la divulgación. Era de una alumna que se llama Laura, y era un proyecto muy bueno, porque ella creó una aplicación en la que, pues, por ejemplo, tú vas andando por el Museo del Prado, admirando las obras maravillosas. ¿Cuál es tu cuadro? Venga, Adriana, por ejemplo, ¿cuál es tu pintura favorita del Museo del Prado?
¿O del
museo que tú más...
Mira, te voy a decir la del Louvre, te voy a decir La Libertad Guiando al Pueblo.
¡Uy, cómo es Adriana, Madre mía, maravillosa pintura. Vale, La Libertad Guiando al Pueblo de la Croix. Pues Adriana toma una foto, en esto consistía el proyecto, una foto de La Libertad Guiando al Pueblo, y esa aplicación que diseñó mi alumna te sugiere looks basados en La Libertad Guiando al Pueblo, con prendas que tú puedas comprar directamente desde el teléfono. Entonces te haces tu look basado en esta pintura o en la que tú quieras, el Jardín de las Delicias, cada uno
qué
con
bueno
su obra.
Eso, ¿no?
Sí.
A lo mejor en esa
bonito.
No aparecía camisa.
Claro, a lo mejor tendrías que ir enseñando un pecho, pero
el resto,
¿qué pasa?
Oye, qué bueno,
pues no pasa
eso,
nada.
Oye, llegado a este punto, entonces no me resisto a fusilar a quien te hizo una entrevista. Me parece que fue este verano en Telva, ¿no? Cuando
sí.
La leí, que te preguntó, yo te la parafraseo y tú me respondes si sigues pensando lo mismo o no. ¿La forma en la que viste a los artistas es de alguna manera una extensión de su práctica?
Pues
hombre, el caso de Andy Warhol
se
retroalimenta, pero ¿qué piensas
casi
tú?
Casi se confunden, ¿no? Yo creo que sobre todo ahora mismo, porque claro, el artista contemporáneo no es lo mismo que los artistas de los que estamos hablando del siglo XX, el rol del artista ha cambiado mucho. Pero, aunque depende de cada caso, pues en los ejemplos más mediáticos, la imagen del creador siempre apoya de alguna manera la coherencia con ese mundo y con esa práctica artística, ¿no? Sería un poco raro, por ejemplo, ver a un artista que tiene un mundo colorido y naif vestir como un monje cisterciense, ¿no? Es decir,
claro,
los artistas deben o pueden utilizar la moda como herramienta para incluirnos en su mundo creativo, ¿no?
Es un poco Agatha Ruiz de la Prada, ¿no?
Efectivamente, un poquito Agatha Ruiz de la Prada, sí. Es decir, son universos estéticos que a través de la indumentaria se manifiestan y podemos verlos y disfrutarlos.
Se ha dado por aludida, yo creo, Marta Centella. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos
días. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿No has encontrado ya respuesta a cómo estaban ordenados los las artes?
No, muy mal.
Vaya.
No, pero a ver, la respuesta que viene a dar hoy Marta, como enviada especial del oyente, tiene que ver también con el... Bueno, algún cuadro. Es un cuadro, lo de tus tobillos con los mosquitos que te...
Es un cuadro. Es un cuadro barroco, diría yo. Voy a apuntar.
Es eso, ¿no? La pregunta que salió aquí el otro día, la que vienes a responder. Los mosquitos, ¿a quién pican? ¿Por qué pican?
El otro día salió aquí una pregunta que también ha llegado varias veces por distintas vías. Quería saber el motivo real por el que los mosquitos acaban picando más a una persona que a otra. Por ejemplo, el caso de Adriana o en la boda de Edgarita el otro día. Sí, hay personas a las que le picaron mucho los mosquitos y otras que pasamos bastante desapercibidas.
Yes. Y Luismi, acordaos de Luismi, que estaba fatal también.
Sí, si os hubierais...
De tu equipo.
Si os hubierais batido en retirada a las 4:30 de la tarde.
Yo creo que ahí ya picó algún mosquito.
No, ya
son de atardecer los mosquitos, yo creo, son más de atardecer.
Bueno, ya nos dijo Luismi que el mosquito tigre no entiende ni de horario ni de calendario. Y menos allí en el Vallés, que fue donde empezó a reproducirse cuando vino desde tierras...
Está como en casa.
Ignotas. Ahí está. Oye, no tiene nada que ver entonces con la cantidad de cervezas que llevaba cada uno en el cuerpo, ¿no?
Yo creo que no. Como nos contó Luismi, los mosquitos hembras son los que pican y nos pican a todos, aunque tienen preferencias, como todos en la vida. Hay mucha leyenda, pero la realidad es que depende de las sustancias químicas que pueda exudar nuestra piel.
Sustancias químicas... Vamos a concretar un poquito, Centella, por favor.
Al parecer, los mosquitos se sienten más atraídos por aquellas personas con niveles más altos de ácido láctico en la piel. Esto es porque les ayuda a identificar a las personas que tienen sangre tipo cero, ya que el O...
Lo he visto y leído por científicos de las dos maneras. No pasa nada.
Ya que les alimenta mejor que la sangre con los tipos A o B.
Ya. ¿Tipo O?
¿Cuál es tu tipo? Cero O.
Ese es su tipo.
Ese es mi tipo. Y el de los mosquitos.
Parece que sí. ¿Alguna cifra más para redondear esto estadísticamente?
Puede ser parecer aquellos con sangre tipo O, como Adriana Morelos, suelen ser el blanco de los mosquitos el doble de veces que los que tienen otro tipo de sangre.
Pero entonces, todos los motivos esos que la gente cuenta, que narra, como dice un amigo mío, ¿esos son mitos o cómo es?
Pues influyen, pero poco. Por ejemplo, la higiene personal. Cuanto peor olemos, menos atractivos somos para los mosquitos.
¿Ah? Va a ser eso y no por la sangre. No.
Claro, estos bichitos se sienten muy poco atraídos por desodorantes, perfumes, jabones y fragancias.
Claro, pues a lo mejor es eso. Oye, para cualquier duda que tengáis, 683-323-704. Centella, muchas gracias. Hasta la próxima. Rosa Moreno, hasta la próxima semana. Muchas gracias.
Adiós, muchísimas gracias.
Si amanece, nos vamos. Cadena SER.